las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
De ti, como
Esta es la propuesta musical de Love of Lesbian para darles la bienvenida al Expreso de las 10 con un tema titulado Animal. Porque cada vez más somos las personas que consideramos a las mascotas o animales de compañía, como se les dice ahora, como un integrante más de la familia, lo cual representa desde luego derechos, pero también responsabilidades. Por ejemplo, si el comportamiento de la mascota es una responsabilidad de su dueño cuando afecta las propiedades de otras personas, si causa molestia por el ruido que genera o permitimos que deje sus heces en el jardín del vecino, tal vez puede haber daños ocasionados en el caso de agresión a otra mascota o a alguna persona incluso. De igual manera es nuestra responsabilidad el cuidar de su salud y bienestar, brindarle alimentación, un espacio donde vivir, aplicarle las vacunas correspondientes, que estén libres de temor y de angustia. Esta mañana te invitamos a conocer las implicaciones legales que puede representar el maltrato animal y las responsabilidades que tenemos los humanos con nuestros animales de compañía. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Evelyn Ramos en la investigación testimonial y la asistencia de producción, Yaneli Herrera se hace cargo de las redes sociales y José Luis Vázquez de la operación técnica, Lolita Estrada, Dolores Hernández y Raúl Peguero en los productos en grabación y nuestro saludo habitual para las personas que nos escuchan a través de nuestras 8 emisoras.
El bienestar animal es un tema complejo con múltiples dimensiones científicas, éticas, económicas, culturales, sociales, religiosas y políticas. Se trata de un asunto que suscita un interés creciente en la sociedad civil y constituye una de las prioridades de la Organización Mundial de Sanidad Animal, quien desde 1924 es la autoridad mundial en materia de sanidad animal. Como organización intergubernamental, difunde la información sobre las enfermedades animales de forma transparente para mejorar la salud animal en todo el mundo, construyendo así un planeta más seguro, más sano y más sostenible. Las directrices que guían a la Organización Mundial de Sanidad Animal en materia de bienestar de los animales terrestres incluyen las 5 libertades, enunciadas en 1965 y ampliamente reconocidas. Describen las expectativas de la sociedad en cuanto a las condiciones a las que están sometidos los animales cuando están bajo el control del hombre, es decir, libre de hambre, de sed y de desnutrición, libre de temor y de angustia, libre de molestias físicas y térmicas, libre de dolor, de lesión y de enfermedad, y libre de manifestar un comportamiento natural. Y para hablar de los derechos de los animales para vivir en bienestar y las acciones legales para conseguirlo, nos acompaña el licenciado Humberto Campos Tamayo, un impulsor de los derechos de los animales en nuestro estado, a quien recibimos con mucho gusto en el Expreso de las 10. ¡Comenzamos!
El licenciado Humberto Campos Tamayo es egresado de la Universidad de Guadalajara, abogado especializado en asuntos de animales y director de Juricán, jurídico especializado en asuntos de animales y prestadores de servicio hacia los animales, con más de 20 años de experiencia, que hoy va a compartir con todos ustedes a través de la radio. Qué gusto verte de nuevo, licenciado, bienvenido.
No, al contrario, y la palabra es qué gusto vernos, ¿no? Porque es muy bonito el radio. Literalmente. Pero yo creo que el vernos es parte de la naturaleza humana y animal.
Claro.
Sí, ya platicaremos que también el no permitirle ver a nuestros animales durante todo el día pudiera ser un acto de crueldad hacia ellos.
A veces no nos damos cuenta de ciertas actitudes que pueden representar un maltrato.
Así es. Y pues antes yo quiero darle la gracia a mi casa de estudio, bienvenido. Como siempre, siempre he estado agradecido y estaré por vida que la Universidad de Guadalajara me permitió egresar de aquí y aparte titularme con un tema de tesis con esto hace más de 25 años, en donde pues bueno, yo he sido muy agradecido con la universidad porque siempre me abre las puertas a tratar de poner el granito de arena que regreso a la sociedad con los aspectos jurídicos en este tipo de temas.
Particularmente en este aspecto que me estabas comentando, licenciado, sí. Observas un incremento, una escalada en el maltrato animal.
Sí, tanto de la violencia, pero específicamente en la crueldad hacia los animales.
Crueldad.
Sí, crueldad, porque ya no es maltrato, estamos hablando de actos crueles, sí, estamos hablando de una cultura que se está constituyendo de crueldad.
Y me decías, sí, esto también es una manifestación de la salud mental de las personas.
Sí, a mí me preocupa porque el origen de todo, pues no es el perro, el origen de todo es el ser humano, que precisamente denota ya un problema de salud mental mal atendido o tal vez desconocido, bueno, desconocido no, más bien con falta de interés en la atención. ¿Por qué? Porque pues definitivamente quien tiene un animal se da cuenta que es un ser vivo que transmite amor y de vuelta, y que en un momento dado la persona que ejercita actos en contra de ese amor, pues no es muy funcional ni sociológicamente ni filosóficamente, y menos en los aspectos de salud mental. Yo veo un incremento de este problema de salud mental mal atendido en zona metropolitana, inclusive en todo el estado de Jalisco, Ciudad Guzmán, Puerto Vallarta, municipios pequeños. Todo con las redes sociales, debes de aprender lo bueno, estamos aprendiendo malas conductas hacia los animales, y esto está empezando a denotar, o más bien a darnos cuenta que existen problemas de salud mental de fondo de todo esto.
Hay que ponernos a reflexionar en torno a ello y también identificar las responsabilidades que tenemos, claro, con estos animales de compañía. Evelyn salió a la calle y preguntó a algunas personas si han identificado situaciones de maltrato.
¿Has observado situaciones de maltrato hacia algún animal?
Sí, he visto situaciones de maltrato animal. La familia que tiene en su azotea al perro en pésimas condiciones, ya sea desnutrido, que no les tiene un lugar para resguardarse de la lluvia, del frío, del calor, que no les tienen agua, que no les tienen comida, que los tienen amarrados, y es algo que he visto y me hace sentir con coraje, impotencia, triste. Sí, hay ocasiones en las que sí me he peleado por cómo tratan a sus animales.
¿Presentaste alguna denuncia?
Pues mira, la última vez que observé un caso de maltrato animal, nos recomendaron que pusiéramos una denuncia, pero no lo hicimos porque pues no teníamos los datos de quién era el baldío donde estaban los perros, y era un caso en el que teníamos que actuar de ya, porque de aquí que pusiéramos la denuncia, de aquí que vinieran, de aquí que nos hicieran caso, pues no íbamos a poder esperar más, o sea, los perros no iban a poder esperar más porque ya estaban en las últimas, así que pues no, esa vez no lo hicimos.
¿Qué preguntarías a un especialista sobre el maltrato animal?
En caso de perros o gatos que han sido sumamente maltratados, es más recomendable que sean sacrificados o cree que bajo tratamientos, cuidados y conseguirles una familia que los trate bien, podrían mejorar la situación, o ya de plano es mejor sacrificarlos.
Una de las responsabilidades de los humanos hacia sus animales de compañía, licenciado Campos Tamayo, sí, es tenerlos libres de hambre, de sed y de desnutrición. Sin embargo, escuchamos a la persona entrevistada que nos hablaba de situaciones donde aún se observan perros prácticamente abandonados en la azotea, donde están pues a la intemperie, están sufriendo situaciones de frío, de calor, sol intenso, lluvia, en fin.
Sí, bueno, aquí básicamente tendríamos que recordar que esas obligaciones, por cierto, son obligaciones derivadas de un acuerdo internacional que tiene México, y que el cumplimiento a nivel nacional, sí, es precisamente para autoridades y el ciudadano. Es decir, no puede decirse que nomás la autoridad es la responsable de la vigilancia. También quien ejerce la posesión de estos animales por cualquier título, sea por propiedad, sea porque los rescató y los va a dar en adopción, sea porque los tiene en un consultorio médico veterinario, sea porque es la autoridad propia municipal que recolecta los animales para darles un mejor destino en un proceso. Y todo esto implica que esos 5 libertades son directrices, como refería la cápsula, en el sentido de un organismo mundial donde México firmó y donde actualmente las políticas públicas de todo el país deben ir encaminado. ¿Dónde queda en el embudo? En el ciudadano. Nosotros a veces somos muy egoístas con los animales. Dice, el perro es mío, nadie me tiene que venir a decir cómo tengo al perro. Oye, pero si trabajas todo el día, sales a las 6 de la mañana, regresas a las 12 de la noche, sí, y el pobre perro aúlla todo el día y el vecino pues lo quiere matar, y entonces empieza un problema de vecindad. Pero lo más cruel de todo es que esa parte de egoísmo del poseedor, si dices que el perro es mío, están en un error y pueden cometer violaciones administrativas a un reglamento de protección animal, o pueden cometer también en su momento delitos.
Y esto tiene implicaciones legales.
Así es, y graves en su momento. Yo sé que a veces la autoridad tiene saturado como está todo el país, sí, pero el Estado de Derecho existe y hay que sostenerlo con la denuncia, y no nomás con la denuncia, también con esa autorregulación de cada uno de nosotros. Sí. ¿Por qué? Porque el tener un animal, por ejemplo, con estos climas tan increíble es el calor, el
en
sol.
En un solo día puede haber todo eso.
Así es, granizadas y todo, y el pobre animal se me olvidó y lo dejé en la azotea. O bien el animal se la pasa amarrado en la cochera, ¿sí? O bien el animal, como ya mordió, sacó la cabeza, mordió a alguien, el perro entonces está amarrado en la parte de atrás en un patio de uno por uno. O bien se me ocurrió rescatar animales, pero no tengo la capacidad económica de atender tanto animal que
detrás
rescato.
Detrás de una buena intención a veces,
claro,
hay un problema,
sí,
también.
Y esa parte de ahí deben de entenderlo, porque a veces se vuelven de rescatadores a ejecutores de actos de crueldad hacia ellos.
Híjole.
Tú no puedes tener 30 animales si no tienes la capacidad de darle mínimo la alimentación que requiere de acuerdo a su especie, como marca la Ley Federal de Salud. Sí, y tercero, respetar estos puntos que acabamos de comentar, porque tiene que estar libre de dolor, libre de incomodidad, libre de sed. Por ejemplo, muchas veces les dejan un trastecito, pero a los perros les encanta jugar. Tiran el agua y se quedan sin agua todo el día. O a veces se van de viaje y me los dejan solos. Ah, es que les dejé el costal de croquetas.
Se lo acaba.
Así es. O bien de repente dices, es que la croqueta es cara, entonces le voy a dar otro, voy a comprar de la más barata. Y el detalle es que mucha de esa croqueta no reúne la calidad alimenticia que requiere. Sí, y cada animal es lo mismo, un cachorro, una hembra reproductora, un macho, etcétera. Y todas esas obligaciones en ocasiones las olvidamos y nos hace cometer falta administrativas y delitos en contra de los animales.
Al volver del corte vamos a analizar otro de los puntos, que es nuestra responsabilidad mantener a nuestros animales de compañía libres de temor y de angustia.
Sí.
Me pongo a pensar en los cohetes que hay en diversas, sí, celebraciones religiosas, cívicas, gubernamentales, políticas, en fin. Y al regresar del corte me gustaría,
claro,
preguntarte sobre,
claro,
ese aspecto,
claro,
también.
Sí.
Si las personas que nos escuchan tienen alguna experiencia al respecto, me gustaría que pudieran compartirla con el Expreso de las 10.
No me importa saber si un animal puede razonar. Solo sé que es capaz de sufrir y por ello lo considero mi prójimo. Albert Schweitzer.
¿Cuál es el problema?
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior
con Alonso Torres.
Todos quieren ser ya gato jazz, porque ellos son de los que más saben sincopar. Todos quieren ya tocar el felino jazz, la música suave queda atrás.
Si escucha un buen jazz, no ambiciona uno más, ritmo sabrosón. Ya cuadrillas no hay, porque en la actualidad impera el jazz.
Hay muchos que son solo burda imitación,
pues solo saben ruido hacer sin coordinación.
El jazz se debe improvisar y sincopar, para eso solo sirve ser un gato jazz.
Se escucha el trombón, un buen saxofón al improvisar. No hay quien pueda aguantar sin ponerse a bailar o también rascar.
Y todos quieren ser ya gato jazz y poder improvisar el jazz de verdad. Si tocas ya sonreirás por donde vas. Por eso todos quieren ser ya gato jazz.
Oh,
ya vamos el ritmo a cambiar en luz que salga desde el corazón.
Otro tono hay que tocar para que logre yo cantar y que me ayude la improvisación. Los otros gatos llegarán y un buen lugar escogerán,
pues todos quieren escuchar de nuestra música.
La Organización Mundial de Sanidad Animal trabaja para mejorar la sanidad y el bienestar de los animales en todo el mundo. En base a la recolección, análisis y difusión de información científica veterinaria, impulsa la solidaridad internacional en el marco del control de los riesgos sanitarios mundiales. En nuestro estado contamos con Juricán, un jurídico especializado en asuntos de animales y prestadores de servicios hacia los animales con capacitación jurídica especializada, ya que el ayudar a los animales implica hacerlo con conocimiento pleno de la cultura de bienestar animal, que implica conocer su marco normativo vigente, aplicable en cada lugar donde se pretende hacer valer los derechos mínimos que tiene un ser vivo.
Hoy estamos conversando con el licenciado Humberto Campos Tamayo, egresado de nuestra universidad, abogado especializado en asuntos de animales y director de Juricán. Ya comentábamos que algunas de las responsabilidades que tenemos los humanos hacia los animales de compañía es mantenerlos libres de hambre, de sed, de desnutrición, libres de molestias físicas y térmicas, libres de dolor, de lesión o de enfermedad. Y algo que es muy importante, licenciado,
sí,
libres de temor y de angustia.
Así es.
Yo te preguntaba el caso de los cohetes que escuchamos y que ponen regularmente muy estresados a los animales de compañía, por motivos de celebraciones religiosas, políticas, fiestas, en fin, ¿esto está reglamentado de alguna manera? ¿Podríamos considerarlo un maltrato hacia los animales?
Sí, claro, y es una situación muy habitual y que no solamente es directamente el cohete, hay muchos ruidos que estamos nosotros propiciando y que son actos crueles, porque no es solamente el maltrato, es acto de crueldad, porque ya públicamente y científicamente se ha acreditado que los oídos de un animal, sea de la especie que sea, son distintos.
Cierto.
Sí, y esa parte de ahí también habría que brincarse no nomás a quien avienta el cohete, sino a quien lleva animales a lugares o, por ejemplo, en una marcha, los llevan a comer, yo te decía, un restaurante, y el pobre animal oliendo a comida. Sí, con todo respeto, el lugar donde se reciben animales debe de ser eventual, pero no debe ser habitual el hecho de que tú lleves a que tú vayas a comer y que el animal te vaya a ver, porque él huele, él siente, y para mí son actos de crueldad. Sí, inclusive llevarlos a centros comerciales donde está saturado de gente y donde el animal está sumamente estresado, porque además hay otros animales que, por ejemplo, los perritos pequeños, Loreta, mi perra es una chiquita de 1.5 kilos, pero es sumamente brava. Si esa perra fuera grande, ya nos hubieran corrido por todos lados, sí, el del gas y el del agua. Pero esa parte de ahí es muy importante, que los perros son perros. Yo acabo de subir a mi muro en Facebook en donde yo señalaba eso, Alonso, o sea, Y no hay peor maltrato hacia un animal que tratarlo como si no lo fuera. Es decir, el animal es un ser vivo y tiene, de acuerdo a su especie, condiciones. Un caso, hace mucho tiempo me consultaron de una iguana que tenían en la casa como mascota y resulta ser que me decía, es que yo no sé, dicen que este acto de crueldad, le dije, yo creo que sí, si lo tienes en aire acondicionado todo el día, cuando es un animal que está acostumbrado y necesita, de acuerdo a sus características biológicas, el sol, biológicas, el sol, claro. Es una iguana. Entonces, esa parte de ahí, por ejemplo, ¡ay, que un tigre! El tigre, por ejemplo, igual que todos los felinos acechan, por la dimensión del tamaño, no es conveniente tenerlos como mascota. Y ojo, mascota no es igual a un animal de compañía. Mascota es un animal previsto en la Ley General de Vida Silvestre, por eso tenemos erróneamente la oportunidad de tener tigres, elefantes como mascotas. Sí, en cambio, un animal de compañía es un perro, un gato que convive con la familia y que es parte de, y que en esa parte de ahí tenemos derechos y obligaciones, y una obligación es precisamente evitarles el miedo y la angustia.
El estrés, sí, el ellos estrés, también lo viven.
Claro.
Los humanos lo sufrimos diariamente.
Y se lo deberíamos contagiamos tener esa y empatía. Se los compartimos a ellos, y tú notas, llegas estresado, el perro está preocupado por ti.
Sí, casi te adivinan.
Claro, y eso es una relación que yo creo que el humano lo detecta de forma inmediata y se hace un vínculo de comunicación, sí, y amor, y es donde surge el amor.
También,
¿sí?,
en este tipo de estados de ánimo.
Sí, claro, porque esto genera ese estado en el que, insisto, uno es responsable de ese animal. La tenencia del animal la tiene uno. El perro no pidió estar con él.
No hay que perderlo, sí, de vista.
Y el perro no pidió que lo sacaran de su medio natural para insertarse. Entonces, si yo tengo eso, la obligación legal, pues es precisamente respetarle estos 5 lineamientos a nivel internacional que curiosamente se hicieron para todo tipo de animal, inclusive en los acuáticos. Hay otro, eso deriva del Código Terrestre, es un acuerdo internacional de la Organización Mundial de Salud Animal, y curiosamente se maneja como una línea puntual el estrés. Por ejemplo, por ahí la cuestión de animales pecuarios, es decir, la alimentación con animales, también tiene una obligación de todo esto para no manejar el estrés, etcétera.
Oye, licenciado, ¿y qué, sí, nos dices acerca de este asunto de los cohetes? ¿Se puede hacer algo de alguna manera, emprender alguna acción, denuncias?
Sí, claro. En fin. Para mí debería, va a pasar lo mismo que en el amparo en la Ciudad de México con las corridas de toro. La Corte se pronunció al respecto que se concedía el amparo para efecto de que no le dieran licencia municipal para realizar precisamente los actos de las corridas de toros por algo muy simple. La Corte dijo, ¿sabes qué? Esto es un acto cruel. Y dos cosas. Una es que independientemente venga de las costumbres, es cierto, las costumbres y los hábitos en México se defienden como un aspecto cultural, y hasta inclusive en toda la República pusieron que las corridas de toros era precisamente una cuestión cultural, ¿sí?, un patrimonio de la cultura. Mas, sin embargo, dijeron, bueno, eso independientemente de eso no deja de ser un acto cruel, y por lo tanto hay una legislación que nos obliga a que los animales tengan un bienestar animal. Eso es muy importante, lo que dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de un amparo en relación a los toros, que se aplica en este caso a los cohetes. Uh-huh. Una cosa es la tradición y otra cosa es que está provocando, sí, un acto cruel hacia los animales.
¿Y dónde se pueden presentar denuncias?
Bueno, directamente a la Dirección de Inspección y Vigilancia y directamente al Ministerio Público, porque hoy en día son actos de crueldad y el Ministerio Público tendrá que analizarlos, investigarlos y ejercitar la acción penal para que el juez en su momento determine si hay o no responsabilidad de quien está ejecutando. O sea, oiga, ¿está prohibido aventar cohetes? No, lo que está prohibido es originar ruido excesivo que genera crueldad hacia los animales.
Vamos a escuchar algunos de los casos que hemos registrado esta mañana.
¿Has observado situaciones de maltrato hacia algún animal?
Sí, muchas.
¿Cómo fue?
Pues sí, he visto desde niño, pues, compañeros, o sea, que llegaron a golpear gatos, perros. De hecho, los perros sí, pues, incluso personas mayores los llegaron a envenenar para matarlos porque por el simple hecho de que no querían que estuvieran ahí.
¿Cómo te hizo sentir?
Pues al principio, la neta, sí me daba igual. Mientras no fuera a mis propios animales, los animales de la calle, era como que no sentía como empatía por los animales. Pero ya hasta me siento mal ya cuando veo que alguien golpea incluso a sus propios perros, incluso perros de la calle, sí está feo.
¿Presentaste alguna denuncia?
No, tema de denuncias no lo he tocado, la verdad. Tal vez porque no estoy informado y no le sé mover a todo eso de saber denunciar, cómo hacerle, dónde acercarme.
¿Qué preguntarías a un especialista sobre el maltrato animal?
Pues realmente le preguntaría como cuántos casos o cuántas personas realmente le llegan a hacer una denuncia al maltrato animal.
Sabemos que es frecuente que no se presenten denuncias ante alguna situación de inseguridad entre los humanos. ¿Qué pasa con el maltrato animal? ¿Hay denuncias frecuentes? ¿No ocurre esto? ¿Qué nos dices?
Sí, de hecho sí hay posibilidad de denunciar, hay obligación legal de erradicar las denuncias, sí, tanto administrativas como ante el Ministerio Público, y yo les digo que la denuncia no es un derecho, es una obligación, sí, es decir, todos tenemos la obligación de denunciar los hechos, en este caso delictivos, porque la crueldad y el maltrato es delito.
Es delito.
Y aquí nos topamos con la cuestión que preguntan, la estadística. No todos se animan a denunciar por un problema principal, el miedo que se ejerce con el vecino, sí, con la autoridad, la propia autoridad, que a veces es la que inclusive tolera, sí, la policía municipal, el inspector de inspección y vigilancia.
A veces las personas no tienen confianza de la autoridad.
Sí, en un gran porcentaje actualmente nos topamos con eso. La gente no cree, ¿por qué? Porque ante el cúmulo de las denuncias que incrementaron, sí, hay demasiadas denuncias, la gente ya está denunciando. Uh-huh. El Ministerio Público no tiene capacidad, sí, para resolver tanto asunto de tan forma, como dice el 17, la justicia pronta y expedita, sí, y esa parte de ahí es muy preocupante, porque pues de nada sirve que exista una legislación si es lenta la justicia. Ciencias forenses, por ejemplo, tenemos un solo médico veterinario, sí, que es el que atiende esa parte, sí, de las denuncias, por ejemplo, para una cuestión de crueldad o de muerte o de lesión, necesitas un dictamen por parte del
instituto. Debe haber evidencias.
La licencia de ciencias forenses, claro, pues, como medio de prueba.
Cierto.
Entonces, y aparte de eso, tardan hasta un año en regresarlo.
Hombre.
Sí, y llevamos algunas que llevan 3-4 años. Yo entiendo a veces que el ciudadano dice, no es posible, ya no quiero, no me interesa. Mas, sin embargo, estamos insistiendo en que esto se resuelva de la mejor manera, pero sí denotamos nosotros un incremento no solamente en volumen, sino en la gravedad de las lesiones que originan los animales y la crueldad con lo que ejecutan.
Al volver del corte vamos a escuchar, sí, las experiencias que nos comparten nuestros radioescuchas.
Nunca tengas miedo de hacer lo correcto, especialmente si el bienestar de una persona o animal está en juego. Los castigos de la sociedad son pequeños en comparación con las heridas que infligimos a nuestra alma cuando miramos para otro lado. Martin Luther King.
De las 10.
una banda llamada Funeral con un tema titulado Maltrato Animal. Esta mañana que estamos conversando con el licenciado Humberto Campos Tamayo, director de Juricán, abogado egresado de la Universidad de Guadalajara, especializado en asuntos de animales. Tengo muchísimos comentarios y experiencias, licenciado, que nos comparten nuestros radioescuchas. Por ejemplo, Marta nos dice, tengo unos vecinos que se van a trabajar y sacan a su perra al patio. El animalito ladra tan fuerte y todo el día que los vecinos ya no sabemos qué hacer. Sábados y domingos se van a pasear y va para afuera la perrita. Según ellos, nos dicen, no la pueden dejar dentro de la casa porque les rompe los muebles. ¿A dónde se puede reportar o si esto es considerado maltrato animal?, nos pregunta. Otra persona nos dice, yo vivo en el sur de la ciudad. Por donde vivo, todas las casas tienen cochera y tienen ahí a los perros. Si vas por la banqueta, te tienes que bajar porque los perros te asustan o te pueden morder. ¿Se puede hacer algo en este caso? También la responsabilidad de los humanos tiene que ver con el comportamiento de los animales y sobre todo todos estos aspectos que están de fondo, que es un cierto abandono en buena medida.
Así es. Bueno, rápidamente, en relación a lo de los ladridos, desde luego que se puede denunciar a las direcciones de inspección y vigilancia en cada municipio. Recuérdese que también tenemos una legislación referente al ruido, sí, donde tenemos niveles o decibeles que tenemos de acuerdo a normas oficiales mexicanas, ya sea por generación de una bocina sin ruido de música, o por generación de un ladrido, o por generación de una máquina. Sí, entonces se puede denunciar administrativamente, se puede denunciar penalmente por los daños que origine a una persona, porque puede ser que el ladrido sea permanente, sí, y que el propietario no atienda. Un perro no ladra por ladrar, es un medio natural de comunicación, más sin embargo, el que el perro huye o ladre todo el día, algo está pasando
con ese animal.
Así es, algo hay ahí. Segundo, pueden demandar por la vía civil. Yo te comentaba que tenemos ahorita un asunto donde, sí, pues la intolerancia de tener perros. Es que es mi perro. Se van los estudiantes de medicina, dejan los perros todo el día ladrando y originaron, inclusive en tiempo de pandemia, imagínate, la gente en sus casas y el perro, lógico, si es una manifestación, los perros pequeños son muy dados al escándalo entre los tres, arman sus pachangas, pero el problema es que son casi 24 horas. Entonces, eso genera...
No puedes, sí, dormir, los vecinos.
Un problema tremendo, ¿no? Y que de alguna manera la responsabilidad es del propietario, no del perro.
¿Has tenido un caso de estas características?
Sí, tengo varios ahorita en marcha y tenemos, por ejemplo, en torno a la clásica de los perros en las cocheras, sí, donde no hay reja y el perro se la pasa en su territorio, su cochera, sí, y de repente pasa alguien que se acerca y pues ejercen. Inclusive si tenemos problemas donde el perro sale corriendo de la casa y ha agredido a otras personas que pasan con los perros. La otra persona trae a su perro sujeto y la persona irresponsable que deja abierto el de eso, pues el perro reacciona en su territorio, sale corriendo, y tengo uno inclusive que no solamente mordió, chocó. Sí, y al momento de chocar, pues mordió el perro. Entonces, llama la atención porque pues el punto central es la responsabilidad que tiene el propietario del animal o poseedor.
¿Qué implicaciones, sí, tiene el que tu animal muerda a otro perro, por ejemplo, o a una,
bueno,
persona?
Bueno, hay que, el que tiene un animal responde civilmente por todo lo que haga el animal. Es decir, puede ser demandado por el pago de daños y por el pago de todo lo que origine. Sí, incluyendo el daño moral que pudiera originar por el susto, claro, por lo que es sucede, porque el perro grande atacó al chiquito y el chiquito quedó destrozado. Entonces, hay una trascendencia que legalmente sí se puede demandar y denunciar penalmente.
Eso es muy importante conocerlo porque a veces no sabemos las implicaciones que,
claro,
eso representa.
Claro, y desde luego,
¿no?,
hay que evaluar mucho las denuncias porque no es solamente ir a contar cartas de amor al Ministerio Público, se requiere que esté bien estructurado para que puedan tener estructurado, me refiero a que tengan medios de prueba, que tengan todo lo necesario para que pueda el Ministerio Público radicar, indagar y que la policía investigadora pueda partir de ahí una investigación seria para que concluya a que ejercita acción penal ante el Ministerio Público o bien el juez civil valore todos sus medios de prueba para ver que efectivamente sí hay un derecho que reclamar y una obligación que cumplir por parte del poseedor o propietario del animal.
¿Qué tipo de pruebas puedes mostrar?
Depende el tipo de acción. Por ejemplo, si se trata de un acto de crueldad, tendría que haber una valoración de un médico veterinario respecto al estado en que guarda el animal. Sí, por ejemplo, hemos tenido casos donde el animal presenta una desnutrición severa, en donde evidentemente que exámenes de sangre, el dictamen de un médico veterinario, la valoración de un médico veterinario, pues son el punto central. Los testigos, los videos, las fotografías, todo esto puede llegar a convencer sí, de los hechos que estamos denunciando como maltratos o actos crueles, ¿no?
Ante todos este tipo de casos, por ejemplo, los que nos plantean nuestros radioescuchas, ¿se puede acudir a Juricán? Mira, te voy a decir algunos de los que nos comentan. El otro día llegó una persona para comprar veneno, para matar gatos. El de la tlapalería le dijo que no se lo iba a vender por esta razón. El envenenamiento es una situación.
Sí, y quiero que sepas que en este caso concreto, ahí se puede configurar un delito federal, porque el manejo de tóxicos es, o sea, sin permiso, es un delito federal. Y
peligrosísimo.
Sí, y segundo, Secretaría de Salud se supone que vigila todo eso, a todos los que venden, distribuyen y en todo caso el destino final de ese veneno, porque a veces no solamente envenenan al animal, recuerda los casos donde envenenaron a unas niñas por los Altos de Jalisco, una de ellas murió, la otra ocasión más no recuerdo quedó grave y todo por imprudencia de tirar, claro. Sí, el animal queda envenenado, llega con el veneno en los bigotes,
a veces
en
incluso la boca, los vapores que despiden
cuando mueren y el animal, ¿te acuerdas el caso del Hospital Civil?
Sí, ¿cómo no?
Sí, del raticida.
Tuvieron que cancelar
reacciones,
el quirófano.
Sí, y reacciones químicas que la gente desconoce, pero que sí es un hecho.
Pues hay que tomarlo en cuenta también. Otros comentarios, es el maltrato animal, los dice Luis Eduardo. Sí. Es muy cruel cuando dejan a los perros en las azoteas y queman a los gatos.
Sí.
También Lizeth nos dice, por mi colonia la parroquia tiene permiso para el uso de pirotecnia. Es muy molesto, mi mascota se pone muy mal. Hablas al 911 a las 5 de la mañana, que es cuando empiezan a usarlos, y te dicen que no pueden hacer nada. ¿Se puede hacer alguna acción para esta situación?
Sí, claro que sí,
un juicio
de amparo platicábamos, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya dijo que una cosa es el evento cultural y otra cosa es un acto de crueldad hacia los animales.
¿Los vecinos entonces pueden?
Sí, pueden hacerlo, inclusive de forma individual o colectiva. Hay amparos colectivos donde se pueden presentar. Y lamentablemente es por desconocimiento tanto de la autoridad como del ciudadano.
¿También de la autoridad?
Sí, porque, por ejemplo, el 911, que debería estar debidamente capacitado en todos estos problemas de animales,
claro,
para poder canalizar, porque sí son antecedentes de problemas vecinales donde puede haber muertos por la discusión del animal. Sí, porque imagínate toda la vida estar aguantando estas circunstancias,
claro,
su animal está estresado
la situación.
Y se sale de control como ha sucedido.
Te pueden llamar a Juricán ante situaciones como esta para recibir orientación.
Sí, claro, con gusto los orientamos y platicamos con ellos.
Al final del programa, como siempre, brindaremos los mecanismos de comunicación.
Déjate llevar por... Continuamos.
¡Aleluya!
En el amor desinteresado de un animal, en el sacrificio de sí mismo, hay algo que llega directamente al corazón del que con frecuencia ha tenido ocasión de comprobar la amistad mezquina y la frágil fidelidad del hombre natural. Edgar Allan Poe.
Hoy estamos conversando con el licenciado Humberto Campos Tamayo, director de Juricán, jurídico especializado en asuntos de animales. Se ha comunicado José Anaya, uno de nuestros radioescuchas, que quiere preguntarte, licenciado, quiero saber por qué, si ya se quitaron los espectáculos con animales, ¿por qué siguen las peleas de gallos y las corridas de toro?
Bueno, ahí con los circos es un capítulo especial. Fue prohibitivo, pero hubo amparos y declararon anticonstitucional como lo habían planteado, fue un error, sí, y después los circos dejaron tener circos en animales por convicción propia, porque encontraron que pues efectivamente no tenía caso, porque la sociedad rechazaba. En relación a gallos y toros, en la Ciudad de México recuerde que ya hubo un amparo, cancelaron, sí, la Corte ya se pronunció al respecto, sé que hay más amparos ahora en contra de gallos y corridas de toros. En esa situación se sigue avanzando, pero sí hay un gran desconocimiento jurídico de la situación real, que allá más adelante platicaremos posiblemente en otro programa, no alcanzo.
Sí, tengo
muchísimas preguntas, pero está mi teléfono ahorita que te lo den al final y con mucho gusto los orientamos.
Jorge nos dice, ¿qué tanto es permisible romper un candado para rescatar un perro? En una ocasión vi cómo lo hicieron unos chavos que pasaron y al ver la situación de abandono del perro, rompieron la malla y el candado, que tanto se puede considerar como un robo por parte del propietario del perro y del terreno en cuestión.
Sí, bueno, de entrada, nadie puede hacerse justicia por su propia mano. Dos, pudiera encuadrar en un delito de robo, inclusive si es una casa de allanamiento de morada. Híjole. Y algunas otras consecuencias legales.
Aunque hay una correcto, buena intención detrás.
Sí, ¿no? Es la autoridad a la que tiene que responder. El Ministerio Público puede ordenar a la coordinación con el Centro de Control Animal a ir a intervenir con orden del juez para poder rescatar ese animal. Ese es el mecanismo legal.
¿Qué le recomendarías si observas una situación
como esta? De inmediato denunciar al Ministerio Público, sí, con fotografías, con videos, con testigos, para efecto de que se denuncie, se ejercite y que el Ministerio Público pueda actuar legalmente.
A veces cuando escuchamos hablar del Ministerio Público nos parece muy lejano, hasta nos asusta un poco el asunto. Pero sí. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Acudir a un juzgado?
Se tiene que ocurrir a la Agencia del Ministerio Público, pero en este caso a la calle 14, o bien en Ciudad Guzmán, al Ministerio Público o en Puerto Vallarta.
Identificar, ¿sí?, eso.
De acuerdo a la ley de protección, la Fiscalía tiene la obligación de tener una agencia especializada. En Jalisco hay una, en zona metropolitana, pero en las regionales tienen la obligación de recibir las denuncias, integrarlas y ejercitar las mismas facultades que le estableció la ley estatal de protección animal.
Mira, se comunicó Ofelia Brambila. Una vecina le cortó las cuerdas vocales a una perrita porque ladraba muy fuerte. Esas personas no deben tener animales, nos dice. Esto es un delito.
Eso es un delito y es un delito también de responsabilidad técnica para el médico veterinario que la realizó, porque desde hace mucho tiempo se considera un acto de crueldad. Sí, para mí es un claro acto de crueldad el quitarle esa parte. Sí, inclusive tanto el propietario como el veterinario tienen que responder ante el Ministerio Público.
También hay que darles momentos de calidad, tal vez si lo paseas por el parque, realiza actividad física, ya no
de
tendrá
hecho,
esa inquietud.
Es una obligación del propietario a darle atención médica y salud y alimentación, y la alimentación es integral, no solamente lo que come. Por eso se requiere que la ley obliga a que todo propietario le dé un médico veterinario responsable a cada animal. Eso también es una obligación que tiene el propietario hacia el animal para proporcionarle un médico veterinario. Y de hecho en toda la República debe de asignarse un médico de acuerdo a la Ley Federal de Salud Animal, sí debe de tener un médico responsable de su salud.
También nos dice Juan Carlos, mi vecino tiene un perro que deja en la azotea día y noche. Incluso se ha caído en varias ocasiones y lo sigue dejando ahí. Aunque es solamente un piso, el perro ha tenido suerte de no sufrir lesiones graves. Es uno de los aspectos que ha podido identificar. Mi pregunta es, ¿dónde puedo denunciar cuando venden animales exóticos en los tianguis? Nos dice Oscar Javier Gómez Fernández.
Directamente Inspección y Vigilancia, ellos tienen que verificar. En tianguis está prohibido la venta de animales. Sí, sí hay tiendas de animales, pero tienen sus permisos de conformidad a la cuestión comercial, a Profeco, a normas oficiales, sí, y a legislación tanto civil y federal y estatal.
Juanca se acaba de comunicar y nos dice, en muchas ocasiones he visto que personal del antirrábico, tanto de Guadalajara y Zapopan, tratan a perros y gatos de una manera extremadamente cruel. Lo he visto al menos en 8 ocasiones en lo que va de este año. ¿Es posible emprender acciones legales en contra del personal de las instituciones
mismas? Claro, tenemos inclusive una agencia, una fiscalía especializada anticorrupción. Ahí entraría la responsabilidad de los servidores públicos que violan precisamente todas estas disposiciones que estamos comentando.
Porque contradice su misión.
Sí, así es. Y aparte es un tratado internacional, yo comentaba con las 5 libertades de los animales, cierto, que es obligación que las instituciones, los municipios, centros de control animal y todos los demás se ajusten en esa parte de ahí. Sí, desde luego toda actividad tiene que estar sujeta por un médico veterinario. Sí, eso es muy importante, que vigile que no violen todos esos principios desde el punto de vista del bienestar animal.
También lo que nos decías de personas que con buenas intenciones también recogen perros de la calle, sí, que hacen situaciones, pero puedes meterte en un problema.
Así es, porque si no llevas a cabo un proceso, un animal encontrado hay que publicitarlo, es un animal mostrenco, se tiene que buscar al propietario y informar a la autoridad. Puedes resguardarlo, pero quedarlo a disposición de la autoridad para beneficio del animal, y si sale el propietario, pues entregárselo al animal. Es que lo maltrato, bueno, eso ya es parte de la autoridad que va a investigar si existe maltrato o no. Por eso se denuncia también al Ministerio Público el hecho de que encontré un animal en condiciones de maltrato, sí, para que se haga una investigación, pero tú no te puedes hacer justicia por tu propia mano, ¿sí?
Porque puede ser interpretado de esta manera. Licenciado Humberto Campos Tamayo, muchísimas gracias por venir al programa. Las personas que nos escuchan en todo el estado y nos están planteando estas experiencias.
Quiero decirte, fíjate, aquí hay un radioescucha que se llama Ramoncito, él es de la Barca. Le mando un saludo, sí, porque él es fiel radioescucha de radio, en especial de ustedes.
Claro.
Y precisamente me dice que, bueno, siempre está al pie del cañón. Yo le agradezco a todos los radioescuchas, sí, en especial mi casa de estudio, pero en especial los radioescuchas por invertir un poquito de su tiempo en permitirme ayudarles a orientar con este aspecto legal que es importante para los animales.
Mandamos un fuerte abrazo a todas las personas que nos escuchan también al interior del estado, en la zona metropolitana de Guadalajara, donde te pueden llamar para que recibir orientación como esta que
en redes sociales estoy como Juricán Jurídico o como Luis Humberto Campos. Mi teléfono 3x3-467-0994. Sí, ahí nos pueden encontrar.
Lo vamos a publicar con muchísimo
gusto. Sí, claro,
gusto.
Gracias.
Pásenlo muy bien. Estaremos de nuevo con ustedes aquí en El Expreso de las 10.
Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.